Apocalipsis capítulo 12, primeros 5 versículos, donde se nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues estos son sin mancha delante del trono de Dios. El libro de Apocalipsis, o gran carta de Apocalipsis, como palabra de Dios que es, está enseñándonos una realidad que no aparece a nuestros ojos, pero que existe, y que viene como fruto del pecado, y nos muestra los enemigos que combaten para obtener su victoria sobre la mente, sobre los corazones y sobre el alma de los seres humanos, porque las fuerzas de maldad están muy interesadas en el alma. No les interesa el oro, no les interesa la plata, no les interesan las piedras preciosas, están interesadas en el alma humana y luchan para someterla y que ninguna de todas las almas humanas que viene a este mundo escape de la condenación a la que van dirigidas. Ese es su propósito. Lo realmente increíble de la obra todopoderosa de Dios es que algunos de los que estaban condenados a la muerte por ser hijos de Adán y por tanto corrompidos en su naturaleza, son arrebatados de las garras del diablo para ser llevados a la vida por la acción directa y todopoderosa del Espíritu Santo, que da a los muertos vida, los arranca de Satanás y les hace ser partícipes de los hijos de luz. Por la situación tan trascendente en la que se encuentra cada ser humano que viene a este mundo, debemos prestar la máxima atención y exponernos a un análisis riguroso de las Escrituras, que en esta gran carta nos muestra una terrible guerra en la que estamos inmersos. No nos damos cuenta, pero estamos inmersos. El ataque es tan sutil que escapa a nuestros sentidos y por lo tanto no le damos señal de alarma. Si viéramos a los soldados con ametralladoras bien equipados en la puerta gritándonos y pegando tiros, diríamos: ¡guau! Estamos siendo invadidos. Pero como los informáticos saben bien, hay muchas invasiones que se llevan a cabo en el contexto informático que pasan completamente desapercibidas y te están sacando toda la información absolutamente de todo a todos los niveles, pero no te das cuenta. Pues así es como estamos en el mundo real. No nos damos cuenta de la terrible guerra en la que estamos inmersos, pero estamos inmersos. Ya hemos dicho que esta gran carta no nos presenta una secuencia cronológica de sucesos que forman el argumento de una película que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda y que componen el capítulo 1 al 22 de Apocalipsis, que esto no es un relato del 1 al 22, no es cronológico, sino que es la misma escena tomada con distintas cámaras desde distintos ángulos y que recogen distintos aspectos de una misma realidad. Esto es lo que aparece en cada una de las 7 secciones en las que está resumida o en la que está partida esta gran carta. Secciones que estamos estudiando para terminar nuestros sermones sobre este libro de Apocalipsis. La primera sección que vimos fue Cristo en medio de su iglesia. Corresponde a los capítulos del 1 al 3, donde encontramos a Cristo escribiendo a las 7 iglesias. Y como lo hace a 7, por lo que implica el número, se está refiriendo que escribe a la iglesia universal. A nosotros. A nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo habla la iglesia? Pues los medios que él ha establecido, los medios de gracia que él ha establecido, son los pastores. Son los que nos tienen que alimentar y nos tienen que promover en el conocimiento de Dios y de las Sagradas Escrituras. La segunda sección corresponde a los capítulos 4 al 7, que titulamos como Dios sentado en su trono. Dios sentado en su trono. Y en esa sección vimos lo que ocurre mientras que el Evangelio es predicado con la simbología de aquellos 4 jinetes. El primero, el caballo blanco que lleva el Evangelio, y luego todos los que demás siguen, le siguen, que corrompen todo lo que el Evangelio va creando. Encontramos a la iglesia con serias dificultades. Pero allí se nos aseguraba que ninguno de los redimidos, ninguno de los llamados por Cristo se perderá, ninguno. Los nombres de los creyentes están inscritos en el libro de la vida, están sellados por el Espíritu Santo y en Cristo están seguros, porque Cristo los guarda. La siguiente sección que vimos, que está compuesta por los capítulos del 8 al 11, y allí estudiábamos los juicios de Dios, es lo que veíamos la semana pasada. Encontramos que los juicios de Dios recaen sobre aquellos que rechazan su palabra. Estos juicios son el cumplimiento de las amenazas que Dios ha estado enviando a los hombres en medio de las distintas situaciones que han tenido que vivir en este mundo, donde no han querido escuchar su palabra, donde han despreciado a sus ministros, donde han perseguido a su pueblo, donde a través de las oraciones de los santos han venido guerras, terremotos, pestes, plagas. Las oraciones de los santos traen consigo juicios de Dios. Ahora llegamos a una nueva sección que abarca los capítulos 12 al 14 y donde encontramos un ataque infernal. Al iniciar el capítulo 12 vemos 3 protagonistas: una mujer, un gran dragón y el hijo varón de la mujer. Cuando estudiábamos todos estos textos veíamos que la mujer simboliza la iglesia, una iglesia redimida. De ahí es los adornos que tiene. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, recibida en los cielos por Cristo. El dragón que se nos menciona nos quiere transmitir la idea de un animal feroz, sanguinario y cruel, un dragón. Su color era escarlata, es decir, rojo intenso, y además con muchas cabezas y con gran cantidad de cuernos, y tenía poder, según nos dice el texto, para arrastrar a las estrellas del cielo. Simbólicamente tenía un poder descomunal. No olvidemos que estamos hablando de forma simbólica, tenemos que interpretarlo simbólicamente. ¿Qué pretendía este gran dragón con tanto poder? Pues pretendía una sola cosa. Estaba pendiente de la mujer y estaba especialmente preparado para matar al hijo que diera a luz esta mujer. Este hijo que nacería sería el soberano sobre todas las naciones de la tierra. De ahí el interés de este terrible dragón para acabar con la vida de aquel que iba a ocupar el máximo gobierno sobre toda la creación. Cristo. Sin embargo, el niño nació y el dragón no pudo cumplir su propósito, sino que el niño, nos dice el texto, fue preservado para Dios y para su trono. De manera que esta sección nos dirige otra vez a la historia del mundo que va entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. es un mensaje para nosotros como iglesia, para que sepamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la primera venida de Cristo, es en la primera venida de Cristo donde arranca el relato para decirnos dónde se inicia esta lucha espiritual de Dios y de la iglesia contra los seres espirituales de maldad que están en el contexto del mundo en el que vivimos. Son fuerzas que están operando, pero nosotros no podemos verlas. Sin embargo, si analizamos bien la historia, podemos entrever cómo Satanás ha intentado siempre acabar con la simiente de la mujer. Al llegar Cristo, Satanás usó toda su argucia para destruirle. Ahí tenemos los falsos testimonios, ahí tenemos los falsos juicios, y ahí tenemos todo el pueblo de Israel creyente que por medio de sus líderes llevaron a Cristo a la muerte. Sin embargo, el día en el que parecía que había sido cumplido el propósito de Satanás, porque clavó a Cristo en la cruz y lo dejó solo, resultó el día de su más terrible derrota. Porque ese día, Cristo, al entregar su cuerpo en expiación por el pecado, cumplió exactamente lo que Dios había establecido. De manera que Satanás, pensando que había destruido al autor de la vida, realmente fue destruido con la muerte de Cristo. Un libro muy interesante que muchos de vosotros habéis leído, de John Owen, es La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, que es espectacularmente interesante leerlo para ver cómo Cristo en la cruz mató realmente a Satanás. Con este resultado contrario a sus propósitos, Satanás ha volcado toda su ira y todo su poder y toda su furia contra la mujer que había dado a luz al hijo, es decir, contra la iglesia. Las diferentes cabezas y cuernos con que se nos describe en el versículo 3 es la diversa forma que tiene de atacar a la iglesia. Nos dice el texto que apareció un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, el número completo para llevar a cabo un ataque frontal. 10, el número de lo completo, que se refiere a todo lo que tiene que ver con el hombre. 10, el hombre completo. Y en su cabeza 7 diademas. Esto nos da idea de que Satanás y su poder destructor se va a ir adaptando coherentemente con su propósito a lo largo de los siglos para camuflarse en las modas de pensamiento de los hombres y acabar, objetivo número 1, con el testimonio del Evangelio, acabar, objetivo número 2, con Cristo y su palabra, y acabar, objetivo número 3, con la iglesia. Unas veces ataca a la iglesia por medio de una persecución. Los primeros siglos de la historia de la iglesia nos muestran esto, de qué manera tan terrible. Juan Knox y sus documentos, y cuando leemos la historia de los primeros siglos, es realmente escalofriante lo que allí se nos está contando de las persecuciones. Unas veces ataca por medio de persecuciones, porque eso es lo que el entorno da de sí, pero otras veces lo hace desde la tolerancia. ¿Nosotros somos tan tolerantes? Que si viene aquí alguien para hablarnos de cómo ha dejado de fumar, estaremos encantados de cederle el púlpito para que nos enseñe cómo ha dejado de fumar. Y la palabra de Dios se va, porque nos vamos a escuchar el testimonio de alguien que ha dejado de fumar. Y no hay predicación, es el testimonio. Otras veces lo hace por medio de la religión falsa. Ahí tenemos la Iglesia de Roma, la más falsa de las religiones. Tan tranquilos. Al igual que ocurriera con Israel en sentido físico, en su peregrinaje hacia Canaán, la iglesia tiene que pasar por el desierto de este mundo en su peregrinaje al cielo. Y esto es lo que también nos enseña el texto, cuando la mujer tiene que irse al desierto. Hay 3 aspectos importantes que no podemos olvidar de cómo la mujer, la iglesia, va al desierto. El primero es que el desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios. Es así como pasó con el pueblo de Israel y es así como pasa con la iglesia. El pueblo bajo el antiguo pacto fue sostenido por Dios con el maná que cada día caía del cielo. Nunca les faltó, pero ellos tenían que ir a recogerlo. Tienes que trabajar, tienes que salir de tu tienda, tienes que recoger, y además el día sexto tienes que recoger doble cantidad para el día séptimo, que es día de reposo, no puedes trabajar, coge el día sexto el doble. De la misma manera, nosotros estamos sostenidos en este desierto por el maná de la palabra de Dios. Pero al igual que los israelitas, es un maná que tenemos que salir a buscar cada día para prepararlo, cada día para tomarlo. Hay que trabajar, hay que esforzarse hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Pero alimentarnos de la palabra de Dios requiere esfuerzo. Para que nosotros tengamos un plato de comida cada día, hay que trabajar, porque el plato de comida no aparece milagrosamente. Hay que trabajar. Dios nos da los medios, nos da el contexto, nos da las fuerzas, nos da la inteligencia. Y trabajando, obtenemos nuestro salario, vamos al supermercado, compramos la comida y la preparamos y nos la comemos. Pero no viene milagrosamente. Hay que trabajar para poder comer. De la misma manera, para apropiarnos de la palabra de Dios, tenemos que trabajar. Cada día tenemos que trabajar. Así que el desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios, alimentados por Dios, ejerciendo nuestra responsabilidad. En segundo lugar, el desierto es un lugar donde la fe se prueba. En el desierto hay multitud de carencias. No estamos en el palacio de un rey. No estamos en el reino de los cielos. Todos están contentos. No estamos llenos de felicidad, ¿no? En el desierto la fe se prueba. No puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir cómodamente como a ti te gustaría o imaginas o deseas. No, esta es una realidad por la que estamos pasando. El desierto es previo a nuestras moradas eternas. Y mientras que estemos aquí, tendremos multitud de dificultades, porque estamos en el desierto. Debemos ser conscientes de esta realidad y asumirla para no caer en la frustración o en la desesperación porque todo no me sale de color rosa. No, es que no te va a salir nunca. Porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y desde luego nos ayuda para prevenirnos y no tener un espíritu de queja como lo tuvo Israel, quejándose todos los años. Pues tenemos que aprender que aquí en la tierra se prueba nuestra fe, en el desierto de la vida. Y en tercer lugar veíamos que el desierto es ese lugar para ser guardados del dragón. ¿Pero cómo vamos a ser guardados si realmente estamos en una guerra? Pues precisamente, ya hemos dicho 1000 veces y lo repetiremos 1.000.000 de veces que Dios no nos quita las aflicciones, sino que nos equipa para enfrentarnos. La iglesia tiene que llevar a cabo una misión. La iglesia. Ya sabemos que la iglesia es un concepto que está completamente menospreciado en el mundo evangélico de hoy. Pero es que todo el libro de Apocalipsis habla de la iglesia. Habla de los redimidos. El contexto es la iglesia. Siempre es la iglesia. La iglesia tiene que llevar a cabo una misión. Tiene la tarea de dar testimonio de la verdad, el evangelio, como instrumento de Dios, y esto de forma exclusiva. Es decir, no se puede dedicar a otras cosas. Tiene que dar testimonio de Dios. Pero como está en el desierto, no debe olvidar que ella no es la protagonista. No puede creerse que es el centro y que es la que establece la doctrina y la que impone los dogmas. Debe recordar que es la administradora de la palabra de Dios y debe ser fiel en predicarla. Por lo tanto, aquello que enseña la palabra de Dios es rigurosamente lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, no aceptaremos pastoras, no aceptaremos salsas, merengues en la hora de culto, no aceptaremos cualquier tipo de profanación de la solemnidad y la reverencia en la hora de culto, y no trataremos con todas las cosas que en la multitud de iglesias que hay en nuestros días blasfeman y pervierten la palabra de Dios, quitándole el honor, la gloria y la alabanza que Dios solamente debe recibir. No olvidemos tampoco que el dragón, Satanás, ha sido lanzado a la tierra. Sabe que le queda poco tiempo hasta que Cristo venga. Ha sido derrotado por Cristo en la cruz, pero tiene un tesón increíble en trabajar duramente para corromper la iglesia. Ese es su propósito, corromper la iglesia. Vemos que tiene un éxito grande, porque tanto en el texto de Daniel como en el texto de Apocalipsis se nos dice que pelea y vence, es decir, pulveriza a los que se llaman creyentes, y así podemos ver las grandes iglesias. Cuando llegamos al capítulo 13 encontramos no ya una bestia, que era el dragón con todo lo que eso supone, es decir, Satanás, y su propósito específico y personal de acabar con la iglesia, que es su principal objetivo, sino que se nos abre un poco más la escena. La misma escena, pero se amplía. Y entonces vemos a dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra, cuyo simbolismo, siempre hablamos en aspectos simbólicos, nos indica que son los dos brazos armados de Satanás para envolver en el engaño y en la corrupción a los habitantes del mundo. Con la primera bestia vemos la obra que lleva a cabo Satanás para hablar contra Dios y anular todo cuanto pertenece a Dios desde el mundo de la ciencia y desde el mundo social. Con la segunda bestia veremos cómo le hace la guerra a la verdadera religión. Es decir, no solamente que persigue a la verdadera religión, sino que plantea una batalla estratégica en toda regla contra los redimidos de Cristo, contra los principios fundamentales de la Escritura, y puede vencerlos. Así que desde los distintos estamentos sociales, educativos, económicos y políticos, hay una estrategia definida para acabar con Dios y con su palabra. Este poder simbolizado en esta bestia ejerce un gran dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se le ha dado poder y autoridad sobre todos los pueblos, naciones y lenguas y tribus. Domina absolutamente todo. Es un poder que Dios le ha concedido. El hombre no adorará a Dios, pero como su corazón es adorador, adorará el dinero, adorará la fama, adorará la ciencia, adorará la música, adorará cualquier cosa aparte de Dios. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira aquellos que no quisieron creer la verdad. ¿No quieres creer la verdad? Toma, cree la mentira. Y ahí sí que creen. Tú les predicas el Evangelio, les hablas con rigor de la palabra de Dios, les expones con fervor el mensaje de la salvación y su condenación eterna, y nos juntamos cuatro. Si estuviéramos cantando salsa, repartiendo cacahuetes, Coca-Colas y un jamón sorteado a la finalización del culto, estaríamos 10.000. Creen a la mentira, pero no quieren creer la verdad. Esto es lo que logra esta bestia en todos los seres humanos, excepto en aquellos que han sido inscritos en el libro del Cordero. Esta bestia, evidentemente, como símbolo que es, no es alguien concreto. Es una influencia poderosa en medio de las sociedades donde Dios es completamente anulado y perseguido. Y para esto, con este propósito, actúa de dos maneras. La primera, se opone a la Iglesia pisoteando el nombre de Dios y ridiculizando su palabra. Y la segunda, hace la guerra contra los santos. Esto lo consigue de una forma fulminante. Todos lo podemos percibir en nuestro entorno si hablamos de Dios o de su palabra. Si nos vamos al mundo académico, los que han estado o hemos estado en las universidades, y hablamos de Dios y de la creación, podéis ver que se parten de risa. Aparte de decirnos que somos tontos y lelos, y 27 cosas más, ya quedamos un poco marginados por defender la doctrina de la creación. Ahora creo que el gobierno estaba pensando en introducir, de hecho han introducido en un libro de texto, no me acuerdo de qué región de España, la posibilidad de que seamos seres que vienen de otro planeta, que han colonizado la Tierra y que somos fruto de esa colonización. Es decir, venimos del mono o de extraterrestres, lo que sea, pero Dios no. Dios no es el creador. Eso no. Sin embargo, también tenemos que decir que gran parte de este desprecio hacia el Evangelio, hacia la Iglesia, hacia Cristo y hacia su palabra viene motivado por falsos cristianos, que curiosamente son los que más abundan, y que tienen un fervor, pero no conforme a ciencia, que han hecho del Evangelio algo ridículo. Lo han caricaturizado con sus fantasías. Lo han trivializado a la hora de exponerlo. Lo han pervertido en cuanto a su doctrina y en cuanto a su mensaje. ¿Quién va a creer en lo que se predica hoy en miles de iglesias, si es toda una caricatura, si no es el Evangelio lo que se predica? ¿Quién iba a creer algo de lo que se predicaba en la iglesia de Roma en la Edad Media, adorando a muñequitos y poniéndose de rodillas y dándole besitos? Es como si cogemos a Barbie y a Ken, los ponemos aquí delante y nos ponemos de rodillas a suplicarle que nos ayude. Si alguien hace eso, pensaríamos que está mal de la cabeza. Ahora, si a Barbie le ponemos Santa María y a Ken le ponemos San José, entonces ya sí podemos adorarles tranquilamente. Es increíble. Esta idea de la vida sin Dios, o de arrasar con todo el verdadero testimonio de la Escritura respecto a Dios, se ha ido extendiendo y ya está asentado en la vida cotidiana de nuestras sociedades. Ni Dios, ni su palabra, ni la Iglesia tienen nada que decir, han sido apartados por completo en materia de enseñanza, de justicia, de economía, de política. Pero tenemos a las grandes naciones protestantes, que sus fundamentos son cristianos y que se han desarrollado por implantar principios bíblicos. Pero ahora no, ahora nada de todo eso vale. La ciencia ha tomado el liderazgo y por lo tanto nos habla, nos enseña, impone su moda de pensamiento sobre el origen del hombre. Impone su moda de pensamiento sobre el origen del mundo. Impone su moda de pensamiento sobre el origen de la vida. Y lo que se enseña en las aulas se ha asumido a todos los niveles de la sociedad. Son las teorías de la filosofía especulativa de la ciencia, que es filosofía especulativa, pero que se admite con absoluta realidad. Es la doctrina que hoy cree el mundo en el que vivimos. De manera que Dios ha sido desplazado por completo. Lo que dice la Biblia es infantil, como todo el mundo sabe. Es un cuento de niños que no merece ningún crédito. ¿Y por qué piensa esto el mundo en el que vivimos? ¿Por qué piensa que la Biblia es un cuento y que son cosas para niños? A esto contribuye el hecho de cómo se presenta al mundo la doctrina científica por una parte y la doctrina bíblica por otra. ¿Cómo se presenta? Si la ciencia fuera presentada como muchos hacen de los grupos llamados cristianos, nadie se creería lo que dice la ciencia. Imaginaos que alguien se propone demostrar los fundamentos científicos con una cabeza sin peinar, tocando la guitarra en un parque. Tú te ibas a creer, claro, los fundamentos de Arquímedes o de cualquiera de las leyes naturales desde esa perspectiva. Con una guitarra cantándote en un parque te pueden contar también la teoría de la evolución. Nadie se creería la teoría de la evolución si lo hacen exponiéndolo con una guitarra tocando en un parque. Con cara de poseso, o más aún, gritando a la salida del metro a la gente que llega tarde al trabajo, gritándole sobre la teoría de la evolución para que crean que venimos del mono. O mejor aún, subido a una caja de cerveza, diciendo que efectivamente la teoría de la evolución dice que venimos del mono. ¿Quién se va a creer eso? Desde esa perspectiva. Y luego, si tú asistes a alguna de sus reuniones, todos están levantando la mano y moviéndose y haciendo triquiñuelas, exponiendo teorías científicas o realmente enunciados científicos de valor. ¿Quién se creería todo eso? Yo no. Pero la ciencia se presenta en foros serios, en las aulas magnas de las universidades, en salas de conferencia solemnes, en instituciones relevantes y de prestigio. Y lo hace con argumentos creíbles, lo hace con documentación en orden, lo hace apelando a la secuencia lógica de las cosas y establece relaciones entre las causas y las consecuencias. Lo hace desde púlpitos respetables, donde hay solemnidad, donde la gente va bien vestida, donde cada cosa está en su sitio, y donde los que se reúnen van con el propósito de aprender y aplicar, lo cual contribuye a su modificación de pensamiento, y por lo tanto, efectivamente, apoyan la ciencia. Si esta forma de actuar la llevasen a cabo los que presentan el Evangelio, se podría hablar con propiedad. Pero la iglesia, entre comillas lo de iglesia, prefiere parecerse a los mendigos y zarapastrosos y lanzar su mensaje como si sus oyentes tuvieran 4 años. Evidentemente así, ¿quién se va a creer lo que dice la escritura? Hermanos, la escritura es una ciencia. La escritura es una ciencia que está muy por encima de la ciencia filosófica especulativa del mundo en el que vivimos. Pero tienes que saber presentarla. Porque si no la sabes presentar, evidentemente, es menospreciada por completo. El resultado, por tanto, es que el mensaje que quiere lanzar aquellos que se llaman iglesia no se puede tomar en serio. No se puede tomar en serio. No se aporta nada al conocimiento. Parece fruto de la superstición. Y los que lo llevan a cabo son en su mayor parte personas con una gran carga emocional, poco sentido común y una inteligencia alimentada por la ignorancia. ¿Y con eso dónde vamos? Ya le dijo el Señor al pueblo de Israel: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando falta el conocimiento viene la superstición. Y todo lo que hay en el pueblo que hoy se llama cristiano, evangélico, es superstición en un 90%. De manera que en vez de que ese evangelio sirva de luz y traiga al mundo convicciones científicas por lo que enseña la escritura, lo han convertido en tinieblas. Han hecho una mezcla de superstición, de culto de la nueva era y de manipulación sin límite en la adoración y en el conocimiento del trino Dios. ¿Y cuál es el resultado? Pues que evidentemente la bestia ha cumplido su propósito. Evidentemente. La segunda bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como un dragón. Dos asuntos que saltaban a nuestra vista en este texto. Esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Un corderito. Un cordero. Pero es una bestia que viene para engañar. Ahora, si viene con piel de cordero, pobre corderito, vamos a dejarle que entre y que esté con nosotros. Cuando entre y está con nosotros, nos despedaza, porque no es un cordero, pero su apariencia sí. A esta bestia se le llama en primer lugar el falso profeta, y en segundo lugar, su apariencia nos evoca cierta inocencia y hasta dulzura, la de un cordero, lo cual nos muestra su papel basado en el engaño. De la misma manera que Satanás se disfraza como ángel de luz, aquí tenemos a la bestia que se hace pasar por Cristo. ¿No es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues aquí tenemos el engaño. Algo similar. Pero aquí el sentido es que quiere jugar un papel de salvador de las causas perdidas. El ser humano necesita autoayuda. Esto es lo que vamos a transmitir para la fe. El ser humano necesita autoayuda. Necesita algo de buenismo. Hay que proveerle de justicia social. Es decir, todo cuanto uno se puede imaginar para satisfacer el ego del ser humano, excepto que Cristo vino a ser el salvador de pecadores. Eso no, porque eso afecta a mi conciencia y a mi pecado, y no lo quiero. Pero las causas sociales, el darle de comer a los negritos que viven en el centro de África, el enviar esparadrapos a los que se han caído y hay que curarles con las tiritas, el cuidar a los animalitos, pobrecitos ellos, que no se mueran, eso sí. Pero no hay que ser, no hay que afectar a la conciencia ni al corazón. La salvación no interesa. La salvación no interesa. Pero las causas sociales, eso sí. ¿Os habéis dado cuenta de qué es lo que hacen las iglesias? No se dedican a la salvación, se dedican a las causas sociales, que es lo que anuncia esta segunda bestia. Las causas sociales. De manera que en vez de que la iglesia predique el evangelio, que nos libra de la condenación eterna, que es algo segurísimo por el que todos vamos a pasar la muerte, ¿y después qué? Pues no, hay causas sociales que defender. Hay un buenismo que practicar. Hay una doctrina social que proclamar. Hay un mensaje para la carne, convertirnos en una ONG que le dé de comer a aquellos que pasan hambre. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, todo esto es un engaño magistral que lleva a cabo esta segunda bestia. Pervertir el sentido de la iglesia y en vez de que sea columna y baluarte de la verdad, que se eleve como institución de la justicia social y de causas perdidas. Eso sí. Por lo tanto, lo que nos está anunciando esta gran carta es que la iglesia oficial no le interesa la Biblia en absoluto. La utilizan como excusa, pero no les interesa. Porque lo que la Biblia enseña no lo admiten. No lo admiten en absoluto. No admiten las doctrinas. No admiten el testimonio de Dios. Les interesa la moda de pensamiento de este mundo y de la época en la que nos ha tocado vivir. Y desde luego que cada uno actúe según su conveniencia y sus intereses. Pero no la enseñanza clara y precisa de la escritura, eso no. Así que si la primera bestia representa la influencia política en las naciones, que tiene el propósito de anular por completo el nombre de Dios y actúa sobre las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana, La segunda bestia representa las influencias religiosas de este mundo, donde se corrompen las fuentes del conocimiento salvador. Una actúa a nivel político, social y económico, a nivel civil, y otra actúa a nivel religioso. Pero el objetivo es corromper las fuentes, corromperlas por completo, y efectivamente lo logra. Se elimina a Dios de la vida cotidiana, se promueve que el hombre solo piense en lo material. ¿Tú quieres ser feliz? Cómprate un BMW Serie 3, serás el hombre más feliz del mundo. Esa es la felicidad del hombre. Que tenga la mal llamada ciencia como su religión, y desde luego que la verdadera religión quede completamente marginada por su alto contenido supersticioso e ignorante, que gracias a los falsos hermanos y a las falsas iglesias es lo que se promueve. Lo cual es un ataque terrible y siniestro por completo. Después de describir esta situación en el capítulo 14, se nos vuelve a fijar el tiempo del fin. Veis, por lo tanto, que es que van seccionados, porque todas las secciones nos muestran una secuencia de la realidad y acaban con la venida de Cristo. Y acaban con la venida de Cristo, todas. Algo que ya hemos visto en las secciones anteriores. Por eso decimos que este libro no es cronológico, que va seccionado. 7 secciones nos muestran la realidad del mundo en el que vivimos, tomado con distintas cámaras, exponiéndonos cada cámara una realidad distinta. Y ahora se nos vuelve a exponer en el capítulo 14 una visión de los redimidos junto con el Cordero en el reino de los cielos. Nos da a entender que a pesar de ese gran poder engañoso que ha llevado a muchos a la incredulidad y a muchos a la destrucción, a pesar del gran mal que el dragón ha hecho sobre el mundo, no ha podido tocar a los elegidos. No ha podido. Al final, ahí está el Cordero con sus redimidos en la gloria. Se vuelven a dar las citas. 144.000 hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, tomado de entre los judíos, 12, los gentiles, 12, multiplicado por 1.000. Gente de todo el mundo ha sido llamada por Dios a la salvación. De manera que esta es una visión celestial de la iglesia vencedora. Una iglesia que ha tenido que atravesar el valle de sombra y de muerte, que ha tenido que atravesar duras y serias presiones, que ha pasado por diversas tribulaciones y aflicciones, muchos de ellos persecución. Pero ahí están, llegaron a su patria celestial, llegaron. Y además triunfaron. Los poderes del infierno, desatados contra los verdaderos creyentes, no pudieron acabar con ellos, no pudieron. Todos triunfaron, fueron guardados por el poder de Dios, están reinando con Cristo, tienen la marca del Cordero y del Padre en sus frentes, están adorando a Dios con sus voces, están honrando al que vive por los siglos de los siglos. El terrible engaño de Satanás no pudo afectar a los verdaderos creyentes. Esto es lo que nos expone ante la gran doctrina de la perseverancia de los santos. Este pasaje nos recuerda la oración de Cristo en Juan 17:12. A los que me diste, está hablando el Señor al Padre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, ninguno. Los que el Padre le dio a Cristo fueron guardados, ninguno se perdió. Por ellos murió Cristo, ninguno se perdió. A ellos selló el Espíritu, ninguno se perdió. Tuvieron que afrontar las tribulaciones y los engaños de la bestia, pero todos pudieron llegar a los lugares celestiales con Cristo. La iglesia redimida pudo perseverar en la fe, pudo arrepentirse para con Dios durante su vida aquí en la tierra a través de todas esas circunstancias. Y todos, absolutamente todos, sin perder ni uno, llegaron a sus moradas eternas. Finalmente, en esta sección se nos habla de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Porque la carta va dirigida a la iglesia. Tenemos que tener conciencia de iglesia. Somos iglesia. Y la carta va dirigida a la iglesia. Se nos habla de la responsabilidad que tenemos para cumplir con nuestro deber mientras que seguimos esperando aquel gran día que aquí se nos anuncia. Mientras que estamos esperando el retorno de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pues aquí se nos dice, predica la palabra. No se nos dice, envía arroz a Etiopía. No. Cuida de los animalitos. No. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica. a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso dice Pablo. Aquí Juan predica la palabra. Esto es una constante en todas las secciones. Y esto debemos recordarlo una vez más para que no pensemos en nosotros mismos a título individual, como si solo yo, que yo soy creyente, puedo vivir aisladamente sin más, porque yo soy creyente. Pues no, hermano. Los creyentes se unen a una iglesia y Cristo habla a la iglesia. Evidentemente te habla a ti, pero esto es para la iglesia. Así que debemos pensar la importancia que Cristo y su palabra da a la iglesia. Y cómo todo se desarrolla en el contexto de la iglesia. En este capítulo 14 aparecen tres mensajeros. El primero, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje de proclamación universal. El mensaje del evangelio debe ser anunciado a todo el mundo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que se nos dice en qué estaba ocupado el mensajero. El tema es el evangelio eterno. Los destinatarios, los moradores de toda la tierra. Es un mensaje universal y así debe ser predicado el evangelio. Nosotros no sabemos a quiénes Dios va a llamar a la salvación, porque eso entra dentro de su propósito eterno que está oculto para nosotros. Pero sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Predica el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Predica el evangelio. Tenemos que usar los recursos que Dios nos da en su palabra a la iglesia. Predica el evangelio desde la iglesia, con la iglesia y para el reino de Cristo. Desde la iglesia. El segundo mensajero, versículo 8. Otro ángel le siguió y dijo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí se hace mención a la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo del desenfreno, la inmoralidad y la idolatría. Es la gran enemiga del pueblo de Dios, es el mundo. El mundo de la gran Babilonia. Representa lo que es el mundo como centro de seducción del ser humano. Le vende al ser humano sus encantos. ¿Qué es lo que tú quieres? Dímelo. Y te lo doy. Le vende sus promesas de felicidad. ¿No es esta la tentación que Satanás le hizo al Señor? Si postrado me adoras, todos los reinos del mundo son tuyos. Dime lo que quieres, que yo te lo doy. Ponte de rodillas delante de mí y yo te doy todo lo que tú quieras. Y así nos tienta. ¿Tú qué quieres? Todos tenemos un precio. ¿Tú qué quieres? De manera que aquí encontramos el ámbito donde se han movido estas bestias a lo largo de la historia, para pervertir las fuentes de la sabiduría y del conocimiento humano, así como la verdadera religión. La gran Babilonia, la gran ramera. El tercer mensajero, de los versículos 9 al 11, dice que el tercer ángel siguió al primero y al segundo diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La marca, muchos dicen, bueno, estarán marcados aquellos que pertenecen a la bestia. No, están marcados todos. Los que pertenecen al reino de Cristo llevan el sello del Espíritu Santo, y los que pertenecen a la bestia, que es el mundo, los impíos, llevan el sello de lo que son. Este es el otro aspecto del mensaje del Evangelio Eterno, que es aquí citado. ¿Cuál es el fin de aquellos que van tras las modas y los deleites de este mundo? ¿Cuál es el fin de aquellos que para ellos el mundo es su todo? Aquellos que pervierten la religión, aquellos que manipulan el mensaje del Evangelio, aquellos que pervierten el sentido de las cosas. ¿Cuál es la parte de aquellos que se dejan seducir con los encantos y promesas de este mundo, o con los encantos y promesas de las falsas religiones, entre la cual se encuentra la evangélica, por cierto? Tal y como le ocurrió a Babilonia, atrajeron sobre sí el juicio de Dios y la muerte eterna. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de cosas triviales, para que cada uno se las piense, y esto es un jueguecito de niños. Aquí estamos hablando de temas importantes, porque todos, sin excepción, compareceremos delante del tribunal de Cristo. El asunto es, ¿qué es lo que estoy pensando al respecto? Dice la Escritura que hay un día en el que Dios juzgará por Jesucristo a todos los hombres. Hay un día, hay un día. Yo me acuerdo cuando tenía 11 años que estaba deseando poderme sacar el carnet de conducir, que es a los 18. Y me pasé 7 años casi llorando. Y hubo un día en que lo tuve. Hay un día. Cuando tenía 18 años pensaba que ya no cumpliría muchos más. Y resultó que sí. Y lo haces viejo. Hay un día. Hay un día. Hay un día. Y Dios, para el día del juicio final, también existe ese día. En este mundo los hombres pueden conocer algo de la ira de Dios cuando comprueban cómo Dios esconde su rostro de ellos, cuando deja que vengan los dolores, calamidades, amarguras, guerras, situaciones difíciles en la familia. Pero su ira aquí en la tierra siempre está mezclada con su misericordia. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Nos dice la Escritura que le hace salir el sol sobre justos e injustos, cómo riega los campos con la lluvia, cómo proporciona tiempos de salud, de regocijo y de bien con los nuestros, en nuestro trabajo y con la obra de nuestras manos. Pero en nuestro texto se habla de condenación sin misericordia, condenación sin bondad, solo la ira de Dios sobre el alma y el cuerpo. No seremos almas desencarnadas. En la resurrección, el alma se junta con el cuerpo. Ese es el día del juicio. El alma y el cuerpo va al infierno. No temáis, dice el Señor, a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a quien puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede echar el alma y el cuerpo en el infierno? Muchos dicen, ¡Satanás! No, error. El que puede echar el cuerpo y el alma al infierno es Dios. Es Dios. Dios no nos ha dejado sin testimonio, sino que aparte de la creación visible, que todos podemos ver, también nos habla por medio de las Escrituras. Y allí nos expone lo que tenemos que creer y que hacer para escapar de la ira de Dios y no ser atrapados por las tinieblas que vuelven el mundo en el que nos movemos. En ese día del juicio final, que continuamente nos anuncia la Escritura, que continuamente nos anuncia esta gran carta, ese día quedará aclarado delante de todo el universo que el Evangelio es verdaderamente el mensaje de Dios para salvación. Las buenas nuevas. Estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte. Las buenas nuevas es que hay solución hoy. Mañana quizá no, pero hoy sí. El Evangelio que predicó Cristo y que contiene la obra de Cristo es la palabra de verdad para salvación. Esto quiere decir que la ira de Dios es manifiesta contra todo hombre porque hemos violado su santa ley en su reino. Hemos atentado contra su ley. Y sabéis, según lo que enseña la Escritura, que atentar contra la ley de Dios es lo que implica el pecado. El pecado es infracción de la ley. Pero por medio del Evangelio predicado, conocemos las demandas de la justicia divina. Vemos la gravedad y la maldad de lo que implica que hayamos atentado contra su ley. Y entonces se nos expone el remedio. Mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Ves los engaños del mundo. Ves las sutilezas del mundo. Los engaños de la falsa religión. Date cuenta de en qué mundo te estás moviendo. Afiánzate de los medios de gracia. Utiliza los recursos que te da la Escritura. Asegúrate de que lo que crees es lo que enseña la palabra de Dios. Intégrate en una iglesia que con fidelidad rinda culto a Dios. Y entonces desde ahí trabaja por predicar la palabra. Ayuda a los que están predicando. Ayuda a los distintos ministerios de la iglesia. Ayuda para que la iglesia cumpla su función. Hay grandes poderes que actúan en el mundo para arrancar el nombre de Dios y su palabra. Hay grandes presiones para manipular, corromper y pervertir tanto la sabiduría humana y el conocimiento científico como la ciencia bíblica, siendo como es la palabra de Dios viva y verdadera. Y a la vez se nos anuncia que quienes presten atención a todo ese sutil y terrible engaño de Satanás, tanto desde el mundo de la ciencia como desde el mundo de la falsa religión, acabarán completamente perdidos. Que esto es un asunto de vida o muerte, que no estamos pasando el tiempo, que es un asunto de vida o muerte. Pero aquellos a quienes Dios llamó por su gracia, que confían en Cristo como su Señor y por lo tanto le obedecen, y como su Salvador, por lo tanto se apropian de su sacrificio, estos no serán apartados de su mano. Estos que se someten a los medios de gracia, que usan los medios de gracia, que ponen sus recursos en el contexto de la iglesia donde Dios les ha puesto, estos no serán apartados. La pregunta final que nos queda es si estás dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo y a unirte a la iglesia en esta batalla. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Pues esto es lo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Terminamos en oración.